que serían los organismos, la fauna no diana. Muchos de ellos son, pues, insectos beneficiosos, que conviene que estén ahí porque de alguna forma son depredadores, parasitoides, están controlando de forma natural a las plagas, tanto a los taladros como a otras plagas que pueda tener el maíz bequeño. Pues bien, la mayoría de los estudios que se han realizado durante la evaluación de riesgo, pues, sugieren que hay ausencia de efectos sobre organismos no dianas. Sin embargo, sí que hay algunos, o al menos aquellos que han tenido mayor resonancia mediática, son aquellos que han sugerido la posibilidad de que sí que hubiera algún tipo de efecto. Quizá, pues, uno de los más polémicos fue cuando salió el de las mariposas monarcas hace años, del peligro de que si se alimentaban del polen pudieran verse afectadas y pudieran desaparecer. Digamos que debido a esta posibilidad de que hubiera algunos organismos diana, aparte, estudios con organismos diana no todos se pueden prever en la fase de evaluación de riesgo, porque a veces que los estudios necesitas más tiempo, varios años, para poderlo evaluar, mientras que la evaluación de riesgo probablemente son estudios que se limitan a 1 o 2 años. Entonces, digamos que el Ministerio consideró adecuado hacer también un plan de seguimiento para la fauna auxiliar, que es en el que hemos participado. Igual que en el otro, digamos que está financiado por un lado por el Ministerio y también por la plataforma empresarial estos estudios. Los objetivos, pues, en primer lugar, conocer la fauna en el cultivo. Es decir, cuando empezamos estos estudios, pues, para nuestra sorpresa, se conocían muy bien las plagas del maíz BT, pero se conocía muy poco sobre los otros organismos. Es decir, se sabe mucho sobre cuáles son las faunas de los bosques y demás, pero muchos de los cultivos se desconocen. Entonces, lo primero que teníamos que conocer era toda esta fauna auxiliar que está en el cultivo del maíz, cuál era en las diferentes partes de España. Por otro lado, determinar cuál es la exposición real que cada uno de estos organismos tiene a la toxina que se está expresando, porque si no está expuesto a la toxina no va a haber un efecto directo, puede haber a lo mejor un efecto indirecto, pero eso requiere otro tipo de estudio. Y por último, una vez que se conoce esto, hacer ensayos de campo y laboratorio para determinar cuál es el efecto real en campos comerciales. Estos estudios, pues, se han realizado en dos zonas distintas, por un lado la zona de Lérida, en colaboración con el grupo de Ramón Albayes de la Universidad de Lérida, y por otro lado lo hemos realizado en nuestro laboratorio bajo, pues, la coordinación de Pedro Castañeda. En ambos casos se utilizaban campos comerciales de maíz PT. Se hicieron en los años dos estudios en el año 2000, 2001, 2002, en campos de BT 176. En el año 2005, que coincidían los dos variedades de los dos eventos, pues hizo tanto en BT 176 como en MON 810, y en el 2007 y 2009 se han hecho ya solamente los de MON 810. Para determinar el tipo de fauna que hay en estos campos, pues utilizábamos distintos tipos de muestreo. Por un lado tenemos el muestreo visual, es decir, el muestreo visual es vamos cada 2 semanas al campo y vamos mirando todos los organismos que están sobre la planta. Es un muestreo destructivo, es decir, vamos mirando hoja a hoja y una vez que hemos acabado todas las hojas y si le hemos pelado bien la planta, abrimos la caña para ver qué organismos hay ahí. Y ahí se encuentra, pues, sobre todo arañas, mariquitas, pulgones. Son el tipo de insectos chinches que puedes encontrar ahí. Por otro lado, hacemos trampas de suelo. Estas trampas de suelo son unos embudos que se colocan en el suelo y abajo hay un frasco con una solución de agua y alcohol. De forma que los insectos que van andando por la tierra caen al embudo, caen a la solución de agua con alcohol, ahí se mueren. Vamos todas las semanas y vamos recogiendo, lo llevamos al laboratorio y los identificamos a nivel de especie en el caso de que se pueda. Y después, sobre todo, pues caen coleópteros de suelo, como son carábidos y estafilínidos, miriápodos, arañas, ácaros. Por otro lado, de esta forma son los organismos que están en el suelo, pero sobre la superficie. También nos interesan los organismos que están dentro de la tierra, los organismos que son dentro del suelo. Para eso utilizamos una técnica que son los embudos Berlese. En este caso lo que hacemos es vamos como una especie de sacabocados, cogemos, que se ponen en la tierra, se coge a lo mejor 1 kilo o 2 kilos de material de tierra, se llevan al laboratorio y se ponen en esos embudos, vamos, en esos cilindros que hay en la parte superior. Los organismos que viven dentro de la tierra normalmente huyen de la luz y del calor. Entonces, lo que se hace es que en la parte de arriba se pone una fuente de luz que además da calor, de forma que los que están dentro de la tierra tienden a huir, van hacia abajo, caen al embudo que hay y ahí los recogemos y luego los determinamos. Y ahí aparecen, pues, los colémbolos, miriápodos, anélidos, gusanos, ese tipo de organismos. Y por otro lado, utilizamos trampas amarillas. Estas son unas trampas, como podéis ver ahí, pegajosas, que se ponen al lado colgando de las plantas de maíz y te sirve para recoger insectos voladores. De forma que ahí, pues, se cogen cicadélidos, pulgones, diferentes especies de himenópteros, dracónidos, ilodípteros, taquínidos. Es decir, es el tipo de, cada uno de ellos, pues, está dirigido a un tipo de organismos distintos. Los principales tipos de organismos que hemos encontrado utilizando estos muestreos, os voy a mostrar dos ejemplos. En el caso, por ejemplo, del muestreo visual, pues los más comunes han sido las chinches del género Orius, arañas y una especie de coleóptero, de cocinélido, que es este Torus punctilum. Abajo, en los quesitos estos, podéis ver, con un código de colores, cuál ha sido el número total de individuos que hemos determinado, y en el caso, pues, en el año 2000 identificamos 7.000 individuos distintos, en el año 2001 3.000, en el año 2002 10.000, en el año 2005 2.000. Como podéis, hay mucha variabilidad en la cantidad entre años. Y también en el tipo de hostia. El caso más extremo es el gris, este Torus. Podéis ver años que prácticamente no hay casi nada, como el año 2001, que solamente hay un 6%, o el año 2000, que hay un 15%, y otros años que son el mayoritario, como son el año 2002 y 2005, que hay cercanos al 50%. ¿A qué se debe esto? Pues a que este Torus es un depredador monófago, solo se alimenta de araña roja, de forma que sus números aumentan cuando hay mucha araña roja en los campos de maíz. Y a su vez, la araña roja depende mucho de las condiciones climáticas. Es decir, aquellos años que el verano es muy largo y muy caluroso, al final, normalmente ya en agosto o septiembre, se disparan las poblaciones de araña roja y detrás, una semana o dos detrás, se disparan las poblaciones de este Torus. Sin embargo, aquellos años donde los veranos son menos calurosos, hay mucha menos araña roja y, por lo tanto, también hay mucho menos este Torus. En el caso de trampas de suelo, otro ejemplo, pues ahí los que más, igual, el número de los individuos que nos caían en las trampas y los diferentes tipos. Hay arañas, carábidos y estafilínidos. Igual, pues varía mucho dependiendo del año, la proporción de cada uno de los grupos que encuentras. Esto sería el total, sin diferenciar entre BT o no BT. Una vez que conocíamos cuáles eran los principales grupos de organismos que había en los maíces BT, el segundo objetivo era determinar su exposición a la toxina. ¿Esto cómo lo hacemos? La toxina es una proteína. Entonces, se han desarrollado anticuerpos comerciales que reaccionan de forma específica frente a la toxina. Y hay unos test ELISA, que son unos kits ya comerciales, en que tú haces extractos del insecto, o de la planta o de lo que tengas, lo añades a este kit y te da una reacción coloreada, de forma que contra más amarillo te da el color, quiere decir que hay más cantidad de la toxina, y esto se puede cuantificar con una serie de curvas estándar, incluso determinar la cantidad de toxina por miligramo de insecto o de tejido de planta o lo que sea. Pues bien, en el caso de los diferentes organismos, lo que hicimos, bueno, en la planta, por supuesto, se encuentra la toxina, en el caso de las chinches de Lorius también se detectó y la puede conseguir por dos vías. Bien, a través de es un depredador que se alimenta de larvas de lepidópteros y otros organismos que pueden estar consumiendo los tejidos del maíz, pero también es capaz de alimentarse de polen, con lo cual también puede captar la toxina BT por la expresión en polen de esta toxina. Este Torus, que es el específico de araña roja, también fuimos capaces de detectar en este Torus y en su presa, que es el Tetranicus urticum. Crisoperla. También fuimos capaces de detectarlo. Aquí su presa principal son los pulgones. Sin embargo, los pulgones, como se alimentan del floema, y en el floema no se está expresando la toxina, pues ahí prácticamente los niveles son por debajo del límite de detección de los test que tenemos, no se detecta. Por lo cual, la deben estar consiguiendo a través de alimentándose de otros organismos que sí que se alimentan directamente de la planta, de otros tejidos de la planta que sí los expresan. Y, por otro lado, en depredadores del suelo, como son arañas y carábidos. En este caso, pues posiblemente a través de las presas de las que se alimentan o a través de los exudados que produce la planta, que se sabe que contienen toxina BT y que a través de la cadena trófica podrían llegar a estos organismos. Por lo tanto, sabemos cuáles son los principales, sabemos que la mayoría de ellos potencialmente están expuestos a la toxina, pero bueno, lo importante no es si están expuestos, sino si realmente eso tiene alguna repercusión, porque si esta toxina no tiene ningún efecto sobre el organismo, pues no tiene mayor trascendencia. Entonces he puesto los estudios que hemos hecho, tres ejemplos, Orius, este Torus y Staphylinus. Este mismo tipo de estudios los hemos realizado con todos los grupos de organismos. Las gráficas, podéis ver abajo, están las dos zonas, Lérida y Madrid, tres años, 2000, 2001 y 2002, y las barras corresponden a maíz BT, a maíz isogénico, es decir, el no BT, y al isogénico tratado con insecticida. Como podéis ver, el efecto principal es el año. Es decir, hay grandes variaciones entre años. El caso más evidente es el de este Torus, como os decía. Hay años que prácticamente es anecdótico su presencia y hay otros años que es la mitad de los individuos que observas son este Torus. Localidad. Si comparáis Madrid con Lérida, podéis ver que también hay grandes diferencias. En estos tres ejemplos, que no ha sido casualidad, los tres son más abundantes en Madrid que en Lérida, pero hay otros grupos que es al revés, son más abundantes en Lérida que en Madrid. El insecticida. Es decir, esto se ve sobre todo en Orius. En Orius podéis ver, de las tres barras que hay a la derecha, en Madrid en el año 2002, hubo una reducción muy importante y significativa en el tratamiento con insecticida, que es el del medio, respecto al BT y no BT, que son los dos extremos. Y el único caso de todos los que hemos estudiado, no solo de estos tres, sino de todos los grupos que hemos analizado, en el que en un año hemos visto que haya una disminución significativa de BT comparado con el isogénico, es en los estafilínidos en Madrid en el año 2000. Que podéis ver la barra de las tres, en el año 2000 es de las tres, la del BT sería la de la derecha, es significativamente más baja que la que aparece con A, que es la del isogénico. Sin embargo, los otros años no había diferencias significativas y en el año 2001 en Lérida ocurrió lo contrario. Había más estafilínidos en el BT que en la isogénica. Este es un grupo que, como es el único caso que hemos visto, al menos un año hay significación, es un grupo que ahora estamos estudiando en más detalle, lo que pasa es que bueno, estos estudios de campo requieren varios años y todavía no lo hemos concluido. Además de la abundancia, es decir, el número total de individuos que capturamos, también nos interesa la diversidad. Y por diversidad se entiende pues las diferentes especies que capturamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de arañas, pues hemos sido capaces de identificar 37 especies distintas. En el caso de carábidos, 32. Y en el caso de estafilínidos, también 32 especies distintas. Al igual que ocurría con la abundancia, el efecto importante es el efecto año. Como podéis ver, aquí aparece 2001, 2000, 2001 y 2002, el caso de más evidentes estafilínidos. El año 2000, la distribución por especies es muy diferente a la del año 2001 y la del 2002. Pero cuando comparas dentro de cada año BT frente a no BT, prácticamente no hay diferencias. Es decir, no hay efectos sobre la diversidad. Por último, ya para acabar, es decir, una vez que sabemos cuáles son los insectos, cuál es su exposición y cuáles son aquellos que en campo podrían verse o no afectados, hemos hecho también lo que se llaman ensayos de laboratorio en el peor escenario posible. Es decir, en estos ensayos de campo están expuestos a la toxina un porcentaje de los insectos que están ahí, de los depredadores, y aparte de comer insectos que hayan, presas que hayan comido BT, pues se alimentarán también de presas que no. En el caso del laboratorio, se conoce como peor escenario posible cuando les fuerzas a comer presas que se han alimentado todas ellas de BT. Es decir, es el máximo grado de exposición teórico que puede tener un organismo al BT. Y en este caso pongo dos ejemplos de estudios que hemos hecho. Por un lado, Poecilus cupreus, que es un carábido alimentado de Spodoptera litoralis, que se alimentaba de MyBT, y Stetoros puntilum, comiendo en araña roja, que estaba sobre MyBT. La primera gráfica es la exposición, es decir, es la cantidad de toxina que se detecta a través de la cadena trófica en cada uno de estos organismos. El caso más normal es el que aparece en la parte superior, es decir, son unos niveles en el MyBT. Cuando te pasas al siguiente eslabón de la cadena trófica, la presa, el fitófago, pues hay una disminución de unas 10 veces, y cuando vas luego al depredador, pues hay a lo mejor entre 50 veces menos de lo que había en la planta. Y esto es lo que ocurre en la mayoría de sistemas similares que han estudiado en diferentes laboratorios. El caso más interesante es el de abajo, el de Stetorus, porque es un caso único en el que el nivel en el fitófago es más alto que en el de la planta. Es decir, hemos encontrado niveles más altos en la araña roja que en la propia planta, de alguna forma como si estuviera acumulando la toxina. Y esto hace que el depredador que se alimenta de él, Stetorus, pues tenga unos niveles solamente la mitad de lo que se encuentra en el maíz, a diferencia de 50 veces menos. Esto quiere decir que posiblemente aquellos depredadores que se alimentan de araña roja son aquellos que potencialmente están más expuestos a la toxina. Sin embargo, cuando luego ves cuál es el efecto biológico, es decir, aparte de eso, analizamos pues, parámetros como el desarrollo, es decir, cuánto tiempo tardan en alcanzar el estado adulto, el peso que alcanzan, abajo es la fecundidad, es decir, el número de huevos por hembra. No hemos visto ningún efecto significativo entre BT y no BT. Eso quiere decir que aunque hay exposición, es decir, la toxina llega al depredador, en ningún caso vemos ningún efecto sobre la biología de estos insectos. Esto mismo lo estamos haciendo ahora con estafilínidos. Lo que pasa es que todavía no los tenemos acabados. Y bueno, ya a modo de conclusión, pues por un lado, la primera parte que os he presentado, no hemos encontrado desarrollo de resistencia al MyBT después de 11 años de cultivo. Por la parte de fauna auxiliar, pues parece que el MyBT es compatible con el control biológico de conservación, es decir, no parece que esté afectando a la fauna auxiliar que se encuentra en el campo de MyBT, y por tanto, pues los cultivos biotecnológicos resistentes a insectos, en el caso de MyBT, pues parece que es una herramienta más para el manejo integrado de plagas dentro de este cultivo. Y ya por último, bueno, pues presentaros al grupo de entomología del CIB. Somos cuatro investigadores de plantilla, Pedro Castañeda, que ahora está como director general de línea, pero bueno, volverá en algún momento al grupo. Pedro Hernández Crespo, Gemma Pérez Farinós, que es la que lleva pues, muchos de los estudios que os he presentado, ella es la responsable. Matías García, que es el que está haciendo ahora los estudios con estafilínidos. Y bueno, hay un montón de técnicos que gracias al convenio que tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente y con las empresas, pues somos capaces de tener contratados para realizar esos estudios de campo que requieren sobre todo pues mucho, mucho personal. Y eso es todo. Muchas gracias.